Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 12 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Los cancilleres de UNASUR se reúnen en Santiago de Chile para debatir la crisis en Venezuela. El Senado estadounidense acusa a la CIA de espiar computadoras en ese cuerpo legislativo. Y en nuestra entrevista de hoy, un destacado analista, escritor y periodista habla sobre Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. Chile es sede hoy de la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que abordará el tema de la crisis en Venezuela y pretende aprobar una resolución para el envío de una comisión a Caracas para actuar como mediadora entre el gobierno y la oposición. El nuevo canciller chileno, Heraldo Muñoz, adelantó que la cita de UNASUR se realizará hoy por la tarde en Santiago.
Tendremos una reunión de cancilleres de UNASUR una vez que haya concluido totalmente las ceremonias de toma de posesión. Así que ahí tendremos la oportunidad también de conversar de la situación de Venezuela y de otros temas de UNASUR.
La presidenta Dilma Rousseff de Brasil anticipó que el objetivo de la comisión será contribuir a la construcción de un ambiente de acuerdo, consenso y estabilidad en Venezuela, advirtiendo que UNASUR buscará siempre el mantenimiento del orden democrático en las naciones. La reunión de la UNASUR fue programada en Santiago por la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores debido al acto de investidura de la nueva presidenta chilena, Michelle Bachelet. Y como ustedes están informados, la presidenta Michelle Bachelet asumió la primera magistratura de Chile en una solemne ceremonia en la sede del Congreso en Valparaíso y frente a 1.600 invitados prometió ejercer su cargo con respeto a la Constitución y las leyes vigentes. La ausencia del presidente venezolano Nicolás Maduro a este acto de transmisión de mando, anunciada apenas horas antes del evento, fue protagonista de la jornada y el flamante portavoz de la presidencia chilena, Álvaro Elizalde, evitó referirse a este tema.
En primer lugar, yo destacaría el gran número de mandatarios extranjeros que han llegado a la ceremonia de cambio de mando. Eso da cuenta de la gran imagen que Chile tiene en el mundo y en particular el cariño y el respeto con que cuenta Michelle Bachelet fuera de nuestra frontera.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que no tenía una interpretación personal para esta ausencia.
Yo no tengo por qué opinar sobre la presencia o ausencia de ningún jefe de Estado. Cada uno decide si puede, si quiere, si puede venir. Yo creo que él tuvo algún problema para venir y eso no nos corresponde comentarlo. Además, ese no es el tema de hoy, de ninguna manera.
Venezuela estuvo representada en el acto por el canciller Elías Jagua, que a requerimiento de los periodistas justificó la ausencia del jefe de Estado venezolano.
El presidente Maduro está consolidando en estas horas la victoria contra los grupos violentos que han intentado derrocarlo durante las últimas 4 semanas. Hemos logrado aislar a su mínima expresión a los grupos violentos. Sin embargo, estos están ejerciendo acciones armadas contra los cuerpos de seguridad, contra ciudadanos.
El canciller Jagua será hoy el encargado de exponer la situación de Venezuela en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR. Hagamos ahora una muy breve pausa y cuando volvamos estaremos hablando de denuncias del Senado estadounidense contra la CIA.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El Senado estadounidense y la CIA enfrentados por acusaciones de espionaje. Este es el informe de Leonardo Bonet.
Dianne Feinstein, jefa de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, acusó a la CIA de rastrear inapropiadamente una red de computadoras usadas en la investigación que hace dicha comisión sobre presuntos abusos en los programas de detención e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia.
Based on what Director Brennan has informed us, I have grave concerns.
Basada en lo que el director de la CIA, John Brennan, nos ha informado, tengo graves preocupaciones de que el rastreo de la CIA pueda muy bien haber violado los principios de separación de poderes expresados en la Constitución de los Estados Unidos, incluidas las cláusulas de libre expresión y debate. Eso podría haber socavado el marco constitucional. Dianne Feinstein agregó haber solicitado a la Agencia Central de Inteligencia que presente disculpas y que reconozca que el rastreo hecho por la CIA a las computadoras usadas por la comisión que ella preside, que la está investigando, es inapropiado. No he recibido ninguna de las dos cosas, señaló la senadora de California. La semana pasada, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan, calificó las acusaciones del Senado como, y citamos, falsas alegaciones totalmente sin base. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Desde Washington, Estudio 45.
Un análisis de Venezuela en el contexto latinoamericano es el que planteamos en la siguiente entrevista. Tengo mucho gusto en saludar a Carlos Alberto Montaner. Él es escritor y periodista. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias por invitarme al programa.
¿Qué perspectivas le asigna a Venezuela dentro de esta crisis que está viviendo?
Bueno, yo creo que la situación en Venezuela es muy grave, que ese país marcha hacia la catástrofe, o está dentro de la catástrofe y marcha hacia el caos. Creo que el gobierno hasta ahora ha tomado la decisión de reprimir con toda la violencia y tratar de controlar a la sociedad por medio de la intimidación. Eso no creo que disuada a la sociedad venezolana, porque cada vez será peor la crisis del abastecimiento, la crisis, incluso puede llegar un momento en el que no hay alimentos, en el que se produzcan asaltos a los supermercados, pero de una manera incontrolable, que se produzcan asaltos a los hoteles, donde quiera que la gente crea que pueden encontrar comida y agua, y, en fin, las cosas necesarias para vivir. Eso pues puede crear también la posibilidad de que un sector de la estructura de poder diga basta ya y se genere un tipo de cambio de gobierno violento que nadie quisiera, pero la culpa es del propio gobierno, que no quiere buscar una solución negociada con la oposición. Le llama fascista, le llama nazi, le llama asesino. Y además en el Parlamento, que se supone que sea el sitio en el que se debe conversar y en el que se debe hablar, pues lo que hacen es golpear a los opositores o descalificarlos.
Señor Montaner, ¿cuáles considera las razones por las cuales Nicolás Maduro estuvo ausente en la toma de posesión de Michelle Bachelet?
Yo creo que hay un par de hipótesis. Una es que la situación es tan grave que prefirió quedarse en Venezuela por temor a que cuando regrese pues no o tener que quedarse en Chile exilado. Esa es una posibilidad. Y la otra es que el propio nuevo gobierno chileno le haya sugerido que no asista, porque en este momento la compañía de Maduro es una compañía negativa. Es una compañía que le costó votos a Correa en Ecuador, que le costó muchos votos a Sánchez Serén en El Salvador, porque el sinónimo de Maduro y del gobierno de Venezuela es el caos y el desastre.
Señor Montaner, en este momento, ¿cómo observa usted a Nicolás Maduro en el contexto latinoamericano? Considerando, por supuesto, que todavía sigue teniendo cierta influencia en organismos como UNASUR, por ejemplo.
Bueno, creo que sí, efectivamente tiene cierto peso, el peso que le da el petróleo y la posibilidad también de ayudar a los candidatos con maletines llenos de dólares, como pasó en el caso de Argentina. y como seguramente ha pasado en otros lugares, por ejemplo en el caso de Perú, pero se va convirtiendo en una carga muy pesada. Se va convirtiendo el Venezuela, el gobierno de Venezuela se va convirtiendo en un ejemplo muy negativo. Cuando me preguntan, bueno, y no hace cosas buenas, digo, bueno, pues realmente es muy fácil contrastar lo que hace Venezuela. Hay 25 países en el mundo que funcionan razonablemente bien. Y además no hay ni que inventar la lista. La lista la hace el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas todos los años. Ninguno de esos países, ninguno, se conduce ni remotamente como se conduce Venezuela. Ninguno tiene ese grado de desorganización y de caos. Y ahora lo van a agravar con las comunas y con la colectivización forzosa y con la planificación centralizada. Todo eso va a hacer mucho más inmanejable el país. De manera que la situación venezolana no debe ser un ejemplo para nadie. Los países que funcionan relativamente bien en América Latina, y por cierto ninguno de ellos está entre los 25 primeros del planeta, pero los países que funcionan bien, o mejor, no, ninguno se parece a Venezuela. Todos son Chile, que es el que está a la cabeza, México, qué sé yo, los países de la Alianza del Pacífico, que están haciendo las cosas mucho mejor que sus vecinos.
¿Cómo observa usted a los líderes latinoamericanos en su relación con Venezuela y el presidente Maduro? ¿Están poniendo cierta distancia?
Están poniendo cierta distancia, pero la característica más lamentable de los líderes latinoamericanos es la falta de apego a los principios. Suscriben documentos llenos de frases grandilocuentes con el compromiso con los derechos humanos y con la democracia. Y cuando llega el momento, pues, se firma, por ejemplo, se firmó en Lima la famosa Carta Democrática de la OEA y sencillamente la ignoran. Quiere decir que es una cultura, desgraciadamente, que vive más de la formalidad que de la esencia y la sustancia. Cuando en la Unión Europea se firma en el Parlamento Europeo la Carta Democrática, bueno, pues mal que bien tratan de sujetarse a unos principios que han suscrito. O cuando establecen unas normas para formar parte de la Unión Europea, que es los acuerdos de Copenhague, bueno, pues se atienen a esa formalidad, pero se atienen porque la sustancia es lo importante. En América Latina eso desgraciadamente no es así. Convivieron 35 años con Stroessner ignorando la dictadura de Stroessner, convivieron 40 años con Somoza ignorando la dictadura de Somoza, Trujillo 30 años, en fin, y Fidel Castro y Raúl Castro 55 años. Quiere decir que la vinculación real a los principios en América Latina, desgraciadamente, es muy frágil.
Don Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Ha sido un gusto conversar con usted.
Gracias por invitarnos al programa.
Un informe de la agencia Reuters afirma que Facebook podría pronto dar un importante paso hacia la meta anunciada por su fundador, Mark Zuckerberg, en el sentido de lograr que todo el mundo tenga acceso a Internet. Según la agencia, Facebook estaría en negociaciones para comprar por $60 millones el fabricante de drones Titan, con sede en Nuevo México, con el fin de usar aviones no tripulados como transmisores de señales de Internet Wi-Fi. Pero Facebook no es el único que busca el Internet gratuito para todos. Su mayor rival es Google, que también quiere brindar acceso barato al Internet en partes remotas del mundo usando globos estratosféricos. El año pasado, Facebook y los gigantes tecnológicos de la comunicación telefónica como Nokia, Ericsson y Samsung fundaron un grupo llamado Internet.org para poner al Internet al alcance de todo el mundo. Titan ha probado hasta ahora solo un pequeño prototipo de sus drones impulsado con energía solar, pero dice que estos pueden llevar una carga de hasta 113 kilos. Hagamos un breve repaso a las condiciones del tiempo en algunas capitales en Estados Unidos. Aquí en Washington a esta hora, 9 grados centígrados la temperatura, 21 será la máxima, están anunciadas fuertes tormentas y mucho viento. Boston, en el estado de Massachusetts, 6 grados a esta hora, 10 será la máxima, también hay anuncio de lluvia. Mientras tanto, en San Francisco, en el estado de California, 16 grados a esta hora y 22 será la máxima de esta jornada. Sintonizan Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles 12 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia, me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros de sonido Joe Gill y Alfredo Santos. Estas son las noticias. Jóvenes dreamers o soñadores se entregan a autoridades inmigratorias en la frontera exigiendo una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos. Estados Unidos apoya a los investigadores en el caso de la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Y en tecnología, ahora, la novedad es un reloj con GPS para niños. Un grupo de jóvenes soñadores se entregaron a las autoridades estadounidenses de inmigración en la frontera con México. Los detalles con Henry Llanos.
Nuevamente un grupo de jóvenes soñadores conocidos como Dreamers se entregaron a las autoridades de inmigración en el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana y como parte de una campaña para llamar la atención del gobierno y aprobar una reforma migratoria. El primer grupo que se entregó a las autoridades de inmigración estuvo integrado por 40 jóvenes quienes se encuentran en custodia de las autoridades y se someten a interrogatorios. Ellos esperan que les otorguen asilo para poder reunirse con sus familiares y regresar a casa. Los organizadores señalan que la entrega a inmigración la harán por partes porque quieren ver cómo se desarrolla el proceso y confían en que estas personas se beneficien con el asilo a la espera de una corte ante un juez de inmigración en Estados Unidos. Según estadísticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas, desde 2009 se han deportado a cerca de 2 millones de personas, cifra récord en comparación con otros gobiernos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Estados Unidos apoya a los investigadores del caso del avión de Malaysia Airways desaparecido desde el sábado. Tony Cano informa.
El secretario general de la Interpol, Ronald Noble, indicó este martes que nueva información sobre dos hombres iraníes que usaron pasaportes falsos para abordar el avión desaparecido de Malaysia Airlines reduce la posibilidad de un acto de terrorismo. Mientras tanto, el ejército de Malasia informó que tiene evidencia de radar de que el Boeing 777 voló cientos de kilómetros al oeste en dirección al estrecho de Malaca. Esto es lejos de la última ubicación detectada por las autoridades y bastante lejos de su trayectoria de Kuala Lumpur a Beijing. El vuelo desapareció del radar sin que se registraran llamadas de auxilio el sábado, aproximadamente una hora después de despegar de Kuala Lumpur. Interpol, la agencia de policía internacional, revela fotos que muestran a los dos iraníes abordando el avión a la misma hora. Fueron identificados como Pouria Mur Mohammadi, de 19 años, y Mohammed Reza Delavar, de 29 años. El inspector de la policía malasia, general Khalid Tansri, dijo que el joven de 19 años aparentemente trataba de obtener asilo en Alemania.
We have been checking his background.
Hemos estado revisando sus antecedentes, también lo hemos investigado con otras organizaciones policiales basados en su perfil y creemos que no es miembro de un grupo terrorista. Pensamos que está tratando de emigrar a Alemania. La identidad del otro hombre sigue bajo investigación, pero las pesquisas reducen la posibilidad de que ambos estuvieran trabajando juntos como parte de un complot. El experto de Aerospace, Wayne Plucker, dijo a La Voz de América que cree que el aparato será encontrado, pero que tomará tiempo. Podría tardar. ¿Recuerdan el avión de Air France que se precipitó en Brasil en 2009? Pues tomó mucho tiempo encontrarlo, aunque había aparentes restos de la aeronave en la superficie. Plucker agregó que el Boeing 777 tenía buenos antecedentes de seguridad. Nada indica que hubiese problemas. Malaysia Airlines tiene un buen récord de mantenimiento. La búsqueda del avión comercial desaparecido se ha intensificado mientras familiares de las 239 personas a bordo anticipan que recibirán malas noticias. El área de búsqueda se expande a un radio de 185 kilómetros desde donde desapareció el avión del radar, incluyendo mar y tierra. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al retornar tomaremos contacto con la sala de redacción de www.boanoticias.com.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de nuestra página en internet www.boanoticias.com. Los muy buenos días a Flavio Villacorta. En la Casa Blanca, Flavio, hoy habrá una importante reunión del presidente Barack Obama para abordar el tema de la crisis en Ucrania. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Yoconda. Así es, Barack Obama recibe este miércoles al primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, mientras continúa la crisis entre Rusia y la región ucraniana de Crimea. Esta va a ser la primera reunión de Obama con el primer ministro y está destinada a destacar el apoyo de Estados Unidos al nuevo gobierno y al pueblo de Ucrania. La visita tiene lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara por abrumadora mayoría condenar a Rusia por violar la soberanía de Ucrania en Crimea, y también coincide con el despliegue de dos aviones AWACS de vigilancia de la OTAN, los cuales están supuestos a volar únicamente sobre Polonia y Rumania para monitorear la crisis en la vecina Ucrania.
Importante la cita al considerar que el domingo está convocado este referéndum en Crimea, Flavio.
Así es, y además la tensión sigue en aumento. Hoy ha habido reportes esta mañana de tensiones muy fuertes entre militares rusos y militares de Ucrania en el área de Crimea. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el referendo del domingo. Sí.
Claro, lo que está sucediendo. Bueno, estaremos atentos. Nuestra página en internet tendrá actualización constante sobre esta importante reunión que se realiza hoy en la Casa Blanca. Muchas gracias a Flavio Villacorta y la invitación para ustedes, www.boanoticias.com, y también nos pueden seguir a través de las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y un divertido reloj con el sistema GPS incorporado, diseñado para los niños, para que ellos lo puedan usar, es una novedad que promete ayudar a los padres a controlar los pasos de sus hijos. Este es el informe de Gesell Tobías.
¿Alguna vez has visto a un padre caminando con su hijo atado a una especie de cuerda que lo mantiene cerca de él? Al verlo, seguramente también pensaste, tiene que haber una mejor manera de saber dónde están nuestros hijos. La buena noticia es que ahora lo hay. El nuevo reloj para niños llamado Hear O posee un sistema GPS incorporado en su pequeña pantalla que permite a sus padres saber dónde están sus hijos exactamente. Y aunque no se trata del primer dispositivo con habilidades similares, sí podría ser el primero que los niños quieran usar. A diferencia de otros aparatos orientados a los niños, Hear O es un reloj súper pequeño que se adapta fácilmente a las muñecas de los niños de entre 3 y 8 años y es ajustable, lo que significa que permanecerá seguro y no se deslizará de la mano del infante. El reloj inteligente diseñado también para niños, llamado Philip, posee características similares, pero su diseño universal permite que un niño se deshaga de él fácilmente, además de lucir poco atractivo para niños menores a los 10 años. Here O, por otra parte, cuenta con diseños coloridos y combinaciones más caprichosas que podrían realmente captar el interés de los reyes de casa. Pero lo más importante es que este reloj cuenta con una tarjeta SIM y GPS incorporadas que permite a los padres localizar a sus hijos a través de sus teléfonos inteligentes o desde cualquier computadora con acceso a Internet. El reloj también cuenta con su propia aplicación para teléfonos Android, iPhones y anunció que muy pronto estará disponible en teléfonos con Windows. Además, posee una alerta de pánico que los niños pueden activar fácilmente. Desde sus teléfonos inteligentes, los padres tienen la posibilidad de configurar una zona segura para sus hijos que envía notificaciones automáticamente cuando el pequeño ha cruzado la región determinada. Y como es de esperarse, el reloj Hear O también da la hora, aunque no permite hacer o recibir llamadas ni mensajes de texto. Este reloj podría estar en el mercado a partir del próximo mes de julio a un precio de $149. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y al cierre de nuestro programa, hoy invitamos a American Authors. Son un éxito, definitivamente. Este es su tema, es número uno en la lista de preferencia de música pop para adultos. El tema es The Best Day of My Life. Con él nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana.